y las organizaciones palestinas. En el Líbano se instaló la OLP, cuando los palestinos fueron expulsados de Jordania, y en el Líbano reside Hezbollah. Israel no perdona a quienes le amenazan de muerte. Jamás lo sabía, y lo saben Irán y Hezbollah. Todo esto sucede mientras la Asamblea General de Naciones Unidas celebra su 79 reunión anual. En Nueva York se encontrarán Netanyahu, Mahmoud Abbas y Najib Mikati, el primer ministro libanés. No habrá oportunidad de otro encuentro como este. Y si Turquía y Qatar se han ofrecido a mediar, ¿por qué no forzar un encuentro a tres? Lo contrario, como ha advertido el comisario Josep Borrell, es la guerra total.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya estamos en el día que hace 25 de este mes de septiembre. En un par de naranjazos nos hemos cargado el que hace número 9, queda en el 10, no sé, el 12, octubre, noviembre y diciembre. Y luego ya el 2025, que a ver cómo viene. Desde luego, tal y como está el 24, nadie puede decir que vaya a haber un solo día de descanso para el sanchismo. Si no lo hay para el sanchismo, la verdad es que tampoco lo hay para los españoles que viven la agitación política, la incertidumbre política, la inestabilidad política, con algunos con pavor, otros con asentimiento y otros más están tomando el vermú, como saben ustedes. Pero hoy tenemos que hacer ese retrato que surge de dos noticias que ayer conocíamos en torno a las 10 de la mañana y que forman parte de la columna vertebral del día de hoy. La negociación con Puigdemont tiene que alargarse y, por lo tanto, hay que suspender la sesión del jueves en la que se votaba el techo de gasto, la senda de gasto, en una palabra, la llave que abre los presupuestos, y también que la Audiencia de Madrid le ha dicho al juez Peinado, en lugar de desentiéndete de todo, que no tienes nada que hacer en el caso Begoña, no, le ha dicho, investigue usted más en el caso Begoña en este asunto del software de la Complutense. Las dos no son buenas noticias para el sanchismo. Ya les digo, para este gobierno, que no tiene un solo día de descanso. De descanso anímico, porque hacer no hace nada. Los ministros se dedican a pastorear y a jugar al Loro Park, que es a repetir lo que le manda el jefe de los discursos de Moncloa, blanco y en botella, o lo que sea el argumentario del día. Pero bueno, ayer reapareció en el Ateneo de Madrid Rodríguez Zapatero. Como les contábamos por la mañana, tenía una cita. Algunos dudaban si iba a acudir a presentar un libro que le había coordinado, pero efectivamente acudió. Habló un poco de Venezuela, pero claro, a lo que jugó fue a su habitual equidistancia. Hay quien le reprocha que efectivamente que ser equidistante es una forma de estar con la dictadura de Maduro y compañía. Él no habló de fraude electoral, evitó criticar a Nicolás Maduro, porque dice, hombre, si no le critico, yo puedo seguir haciendo cosas que supuestamente son buenas, como mediar para que venga Edmundo González. Efectivamente, él reconoció que medió con el régimen chavista para que Edmundo González se pudiera exiliar en España.
Participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. No voy a hacer valoraciones de las posiciones de unos y de otros porque debo preservar esa confianza.
Yo pongo la embajada, pongo la mesa, traigo el whisky, el chocolate, me voy un rato, que tengo una cosa puesta en el fuego y luego ya me contáis cómo ha ido la coacción, que es la palabra que utilizó el propio Edmundo González. Él está encantado de haber hecho algo que en realidad es un alivio para Maduro, porque la ausencia del ganador de las elecciones le ha ayudado a atornillarse en el poder. El verbo es facilitar, ahora mismo, tal y como ustedes lo han escuchado. A lo largo de la mañana analizamos esta cuestión y alguna más. Una de ellas es, como les adelantaba antes, lo que conocimos ayer a las 10 de la mañana, y es que el gobierno recogía la vela con la votación de la senda del déficit, que la iba a perder. ¿Y qué ha dicho? Dice, bueno, me voy a dar una semana más o unos días más para que esto que se llama circunstancias sobrevenidas debidamente ponderadas pueda yo solucionarlas. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver qué le conseguimos dar a Puigdemont, que nos tiene cogidos por donde cuelga y lo que no suena, y nos dan los votos. Ya sabían que Puigdemont es un chantajista, está enfadado en Waterloo, etcétera, etcétera, y que no les iba a apoyar en esa votación. Bueno, retiran la operación. Y ahora vamos a ver qué se le puede dar para convencerle. De momento, ha exigido que las autonomías puedan asumir un tercio del total del déficit permitido a la administración pública para ese ejercicio fiscal, es decir, poderse endeudar más. ¿Y qué más, además de eso? Reactivar comisiones parlamentarias que estaban estancadas. Que la Fiscalía intente apartar al juez Macías sobre las deliberaciones del Constitucional sobre la amnistía, porque no es partidario. Que Álvarez intenta convencer otra vez a los europeos de que utilicen el catalán como lengua oficial de la Cámara. Algo que, bueno, Álvarez puede hacer el ridículo como quiera, pero vamos, le van a decir lo mismo que le dijeron la otra vez. Y también, es una petición que comparte con el PNV, algunos cambios legales para tener mayor control sobre el CNI. Incluso que se desclasifiquen algunos documentos sobre lo que el CNI investigó acerca de los atentados de Barcelona, de las Ramblas de Barcelona del 2017. Bueno, eso sí, tú oyes a Pilar Alegría y te da la risa floja porque dice que la votación la han atrasado por amor al diálogo.
El Consejo de Ministros de hoy ha tomado la decisión de retirar del orden del día del Congreso de los Diputados de este jueves la senda de déficit y aplazar su tramitación para dar una nueva oportunidad al diálogo y a la negociación.
Eso es. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo, verdad? Diálogo y negociación cuando en realidad chantaje y cesión. Bueno. Y como les dije también el otro asunto, el de la investigación a Begoña Gómez se le complica porque aleja la esperanza de poder dar carpetazo al asunto, olvidarse del juez Peinado tan fácilmente. La abogacía del Estado, su esposa, etcétera, etcétera, han presentado querellas contra el juez, acusándole de prevaricación. Es eso, que se archive la investigación. La Audiencia de Madrid ha rechazado la petición de la Fiscalía, que también está como loca por ayudar a Sánchez, y ha decidido que sea también el juez Peinado el que estudie a Begoña Gómez por el asunto de la apropiación indebida, por haberse apropiado para su cátedra, su empresa de software, que era propiedad de la Universidad Complutense. Y ojo que este asunto tiene pinta de poder sustanciarse más incluso que los otros, ¿eh? Y luego el hermano, que ayer vio cómo la Guardia Civil entró en la Diputación de Badajoz por tercera vez para llevarse correos personales de más personas en busca de evidencias que puedan confirmar o desmentir si a este hombre el PSOE le regaló un puesto de trabajo como director de orquesta al que no ha acudido. Y a ver si, hombre, la Agencia Tributaria investiga un poco eso de que viva en Badajoz pero tribute en Portugal, que tributa menos y tal y que cual. Bueno, eso es decir, que no fue un día esencialmente muy agradable para el sanchismo ayer. Ni un solo día de descanso. Ya veremos hoy con qué se darán en la cara. Y algunos días. Bueno, y con esta inestabilidad, ¿se puede gobernar o no se puede gobernar? Bueno, sigue el run-run de fondo en muchos medios de que efectivamente después del Congreso de noviembre, como las cosas sigan así, a poco que vea bien el panorama, es decir, que se repita otro 23J, pero con algo más de margen. En cuanto Sumar y Podemos se puedan recuperar algo y él haga lo posible para que Vox y Albises y tal y que cual cojan más fuerza y se la quitan al PP, va igual hasta convoca elecciones. Vaya usted a saber, ¿eh? Vaya usted a saber que estas cosas... Yo creo que no las sabe ni él. Bueno, vamos a ver. Más del día de hoy, Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, Carlos. Noticia de esta noche. España no va a acudir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en México por no convocar al rey Felipe. El Ministerio de Exteriores ha calificado de inaceptable esta no invitación y ha decidido no enviar a ningún representante al acto de toma de posesión, salvo que cambien de opinión. La nueva presidenta mexicana tiene una gran relación con Manuel López Obrador, especialmente crítico con la monarquía española. A todo esto, Israel aumenta su presión sobre el Líbano. El ejército hebreo continúa bombardeando en busca de objetivos estratégicos de la milicia chií de Hezbollah. De momento, los ataques han dejado más de 500 muertos, entre ellos 50 niños y 1.800 heridos. Israel asegura que sus ataques están cumpliendo con el objetivo de destruir arsenales y acabar con líderes terroristas. Netanyahu ha vuelto a avisar de que si un civil vive cerca de alguna instalación de Hezbollah, corre el peligro de que su casa sea bombardeada.
Seguiremos atacando a Hezbollah. Y le digo al pueblo del Líbano, nuestra guerra no es contra ustedes, nuestra guerra es con Hezbollah. Nasrallah los está llevando al borde del abismo. Ayer les dije que evacuaran las casas. Quien tenga un misil en el salón o un cohete en el garaje no tendrá hogar.
Aquí en España, el Senado va a aprobar hoy una moción presentada por el Partido Popular para quejarse al Congreso de los retrasos en los trámites de sus leyes. La Cámara Alta reclama al Gobierno lealtad institucional. Las 12 proposiciones que hasta el momento ha remitido al Senado continúan prorrogándose semana tras semana. Además, hoy las Cortes de Castilla y León votan la admisión a trámite de la Ley de Concordia que presentaron conjuntamente en abril PP y Vox cuando aún gobernaban juntos. Ahora PSOE y Vox tienen previsto votar a favor de una ley con la que el Partido Popular no está de acuerdo. Mañueco afirma que esta unión probablemente también vote en contra de los presupuestos de la región de 2025. Y trágica jornada en el municipio de Pantoja, en Toledo.
¡Adiós! ¡Madre mía!
Uno de los toros de los encierros de las fiestas patronales se ha escapado causando escenas de terror. Un hombre de 74 años ha muerto y hay tres heridos, entre ellos una niña de 4 años. Y en el partidazo de COPE, victoria del Real Madrid que acabó pidiendo la hora. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Sufrió en los últimos 5 minutos de partido a los que llegó con una renta de 3-0 ante el que en un visto y no visto se convirtió en un 3-2 y obligó a los de Ancelotti a reponerse ante las acometidas del equipo visitante. 3 puntos para el Real Madrid ante el Alavés, sufridos y con susto por Mbappé, que tuvo que pedir el cambio por unas molestias a 4 días del derbi ante el Atlético de Madrid. Va a pasar pruebas médicas, pero en principio esas molestias musculares no deben revestir mayor gravedad. De anoche además anotamos el empate a 0 entre Valencia y Osasuna y el Sevilla 2 Valladolid 1, tras el que el conjunto hispalense anunció la renovación de su entrenador, de García Pimienta, hasta el año 2027. Para hoy, tiempo de juego, 2 partidos desde las 7 de la tarde, Girona Rayo Vallecano y a las 9 de la noche Barça-Getafe. En el Barça informa Elena Condi que la decisión tomada con respecto a la lesión de Ter Stegen es fichar de inmediato un portero que acate la condición de suplente de Iñaki Peña. Por cierto, que tenemos fecha y hora para el primer clásico de la temporada, sábado 26 de octubre a las 9 de la noche, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y un último apunte que adelantó ayer Luis Munilla en tiempo de juego: Elena Congós se va a poner en manos de uno de los abogados deportivos más prestigiosos, autor entre otras cosas de sacar adelante la ley Bosman en el mundo del fútbol, para recuperar su medalla de bronce en la maratón de los pasados Juegos Paralímpicos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ir al estadio es emocionante, pero ¿has pensado en las ventajas de escuchar tiempo de juego desde donde quieras? En tiempo de juego no necesitas paraguas. La nevera está a solo unos pasos. No te peleas por aparcar. El mejor asiento siempre es el tuyo. Y lo mejor, sin perderte ni un detalle.
Para mí, penalti, ¿eh?
Este miércoles desde las 7, la Liga. Girona, Rayo Vallecano. Barcelona, Getafe.
Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y después, no te pierdas el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
¡Los números uno del deporte!
Han hecho falta 5 meses y 8 prórrogas, pero la mesa del Congreso ha desbloqueado ya la iniciativa legislativa popular con la que 700.000 personas han pedido regularizar a 500.000 de migrantes que viven y trabajan en España.
343 votos a favor.
Decía que votos emitidos 343, votos a favor 310, votos en contra 33, abstenciones ninguna. En consecuencia, queda aprobada dicha toma en consideración de la proposición de ley.
Entre aplausos, el 9 de abril, el Pleno del Congreso aceptaba tomar en consideración esa ILP con los votos de todos los grupos, que eso ya de entrada era noticia, menos los de Vox. Pero la cosa se quedó ahí, la ILP se guardó en un cajón. Hasta ayer, porque como digo, la mesa del Congreso ha desbloqueado ya esa ILP que busca que 500.000 extranjeros que están en España desde antes de noviembre de 2021 puedan ser ciudadanos con sus derechos y con sus obligaciones. Una norma que apoyan 1.000 organizaciones muy diferentes. Además, la Iglesia Católica se ha implicado mucho en esta ILP que ahora sí se va a empezar a tramitar. De hecho, los partidos ya pueden registrar enmiendas parciales. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, recuerda que esta ILP defiende una cuestión ética, la dignidad sagrada de toda vida humana, y que lo que pretende es hacer normal lo que ya es decir, quitar la etiqueta de ilegal a unas personas que ya hacen su vida en España, que puedan, por ejemplo, cotizar por un trabajo que ya realizan en nuestro país, algo que beneficia a esa persona, pero también al conjunto de España. Pide además abordar el debate migratorio de manera global, desde los países de origen.
Eso es lo primero que dice la Iglesia sobre las migraciones, las causas, y lo suyo es que la gente no pueda vivir en su tierra. Segundo, en la travesía, la Iglesia dice a por las mafias, pero a por las mafias sin duelo, a por las mafias, poniendo las medidas de seguridad, que incluyen también las medidas de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, para que las mafias no hagan negocio con el hambre de la gente.
Pues en esa visión global del fenómeno migratorio, Monseñor Argüello reconoce, como ha hecho el Papa en otras ocasiones, que es compatible promover la integración de los que han llegado a España con el derecho de cualquier país a controlar sus fronteras.
Evidentemente, un Estado tiene derecho a regular sus flujos migratorios. Esto lo ha repetido Francisco 40 veces. Pero dentro de este horizonte de ver todo el problema, las causas, la travesía y una acogida en el que hay que hacer un esfuerzo de promover e integrar. Que no es fácil, pero yo en los colegios católicos que he visitado en Valladolid os podría decir que hay 10 colegios católicos que si no fuera por los inmigrantes estarían cerrados.
El presidente de la Conferencia Episcopal espera además que el Papa pueda visitar Canarias, algo que Francisco ha reconocido que se plantea para estar cerca de las autoridades y también de los ciudadanos que se enfrentan a la presión migratoria que soportan las islas. El Gobierno, por cierto, ha confirmado que va a llevar ante el Constitucional el protocolo de menores migrantes que aprobó el Gobierno canario porque dice que vulnera los derechos de esos menores e insiste en que la única solución es reformar la ley de extranjería. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, recuerda que Canarias acoge ahora mismo a cerca de 6.000 chavales que han llegado solos a las islas y dice que ante esto el gobierno mira hacia otro lado.
Estoy empezando a creer que el gobierno de España no quiere arreglar este problema, no quiere sentarse a negociar y quiere que Canarias sea la Lesbos del sur de Europa.
A todo esto hay novedades en las investigaciones abiertas en el entorno del presidente del Gobierno, de su familia. Para empezar, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han acudido otra vez a la Diputación de Badajoz para recabar información sobre el hermano de Pedro Sánchez. Es la tercera vez que lo registra. En esta ocasión la investigación se ha centrado en el volcado de los servidores donde se alojan los correos electrónicos. Te recuerdo que a David Sánchez se le investiga ya por presuntos delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Pero hay más. Novedades también en el caso Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado vía libre al juez Peinado para que investigue a la mujer de Pedro Sánchez, también por presuntamente haberse apropiado del software de la Universidad Complutense de Madrid. La mujer de Sánchez ya está investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Patricia Rossetti.
Se trata de una querella presentada por Hazte Oír por apropiación indebida, entre otros delitos. Querella que recayó por reparto en otro juzgado de Madrid que se inhibió en favor del juez Peinado. Consideraba que los hechos tenían conexión con los que ya se investigaban. La Fiscalía recurrió la inhibición y la Audiencia de Madrid lo desestimó. El caso se queda con Peinado. Explican los magistrados que no tienen constancia documental de los hechos que investiga Peinado, pero sí como hechos notorios de la vida pública de la querella presentada por manos limpias relacionada con el máster de la Complutense del que Begoña Gómez era codirectora. Querella ampliada y sobre la que se han practicado diligencias. Un máster para el que se habría desarrollado gratuitamente un software del que Gómez se habría apropiado indebidamente a través de una mercantil, según dice la querella. Los jueces entienden que hay conexión, tal como apreció el juzgado que se inhibió en favor de Peinado.
Pues ayer fue un día, además, de tomas de posesión.
La generación de una cultura institucional que hagan de la transparencia, que la transparencia sea un principio inspirador de nuestras actuaciones. El Banco de España ha avanzado mucho en este sentido en las últimas décadas, pero sigue habiendo margen de mejora. Y es que cuanto más independiente se sea y se pretenda ser, más deben interiorizarse los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Pues es José Luis Escrivá, el nuevo gobernador del Banco de España, el primero en llegar al cargo directamente desde el Gobierno, desde el Consejo de Ministros, en democracia, hablando de transparencia. De hecho, lo primero que ha prometido es revisar la propia ley de autonomía de la institución. Bueno, más descafeinada fue la toma de posesión ayer de la nueva directora general de la Guardia Civil, que nueva no es, porque hace tan solo un año estaba sentada en ese mismo sillón. Algunos calificaron como un desaire aquella marcha precipitada de Mercedes González para irse a las listas del PSOE. Juan Baño.
Desde Interior se nos asegura que no hay nada que ocultar, pero lo cierto es que ni micrófonos ni cámaras en este regreso de Mercedes González. Celebración casi íntima en la sede del Ministerio del Interior. Tampoco el habitual acto en el patio de armas en la Dirección General, ni se invitó a las asociaciones del cuerpo. De lo ocurrido y dicho allí, conocemos lo que se nos ha facilitado en nota de prensa, junto a cuatro fotos en las que también aparece la ministra de Defensa, Margarita Robles. A la directora general se le ve, como ya hiciera en su primera toma de posesión, vistiendo verde olivo. Para grande marlasca, el paso de González por la Dirección General, dice la nota, afianzó aún más sus vínculos con la institución. Hay que recordar que abandonó el cargo 3 meses después de aterrizar para ir en las listas del PSOE. Algunos lo vieron como un menosprecio. Entre los invitados ayer, María Gámez, a quien sustituyó en su primer nombramiento tras dimitir esta por un presunto caso de corrupción que afectaba a su marido. Marlaska calificó entonces a Gámez como la mejor directora del cuerpo desde el Duque de Ahumada. Un fundador, por cierto, con el que se iguala ahora Mercedes González. El Duque de Ahumada también dirigió en 2 periodos el Instituto Armado.
Y de unos que tomaron posesión a otra que no ha dejado su cargo como toca. El Consejo de Administración de Radio y Televisión Española se reunió ayer de forma extraordinaria para decidir sobre el futuro de su presidenta interina, Concepción Cascajosa, cuyo mandato termina en 2 días. No cuenta con apoyos para renovar su cargo, así que optó por una maniobra con la que ganar tiempo: apelar al voto secreto, obligatorio si alguien lo pide, sabiendo que no se podía aplicar porque 2 miembros no estaban presencialmente. Uno había delegado su voto y otro estaba conectado de forma telemática, por lo que garantizar el voto secreto era imposible, así que Cascajosa, que tenía carné del PSOE hasta el pasado mes de abril, dio por finalizado el consejo sin que se votara si ella tiene o no que seguir al frente. Sigue por aquí Carlos Herrera.
Y también Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
¿Con qué vamos hoy? ¿Con qué metemos la pata?
Pues mira, Herrera, una decisión de la Fiscalía sobrecogió ayer a millones de personas con total seguridad. La de posicionarse a favor, nada menos, de la petición de 4 terroristas acusados de participar en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y defender que no podían ser juzgados porque sus delitos habían prescrito. Nada menos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, así lo ha sostenido ante la Audiencia Nacional el fiscal Carlos García Berro, perteneciente a la Unión Progresista de Fiscales y conocido por sus posiciones cercanas a Dolores Delgado, por ejemplo, cuyas decisiones al frente de la Fiscalía General tuvieron su respaldo público, además. Bueno, de ser atendida a su petición, se libraría de juicio 4 nombres célebres de la cúpula de ETA durante años, cuyos apodos forman parte de la memoria más siniestra. Verás cómo te suenan. Miquel Ancha, Amboto, Iñaki de Rentería y Cantauri, ¿verdad? Bueno, pues el fiscal de algún modo suscribe el relato de los terroristas sobre la justicia española y las verdaderas causas de sus cautiverios, expresados por Amboto, que era Dolores Iparraguirre, ¿sabes?, la pareja de Miquel Ancha, sí, en uno de los múltiples juicios a los que se había sometido. Mira, esta es la voz de Amboto, acusada de 14 asesinatos y segunda mujer en llegar a la dirección de ETA tras la asesinada Yoyes.
El hecho de que se me juzgue me parece que muestra una justicia vengativa que, en lugar de buscar soluciones, ahonda aún más en el conflicto por medio de la represión. Cuando sale el tema de la tortura, porque es conculcarnos el derecho más básico y es el de ser tratados como seres humanos.
como seres humanos, dice. Bueno, reclamar ahora que se dé por prescrita la participación de estos cuatro terroristas en el atentado tal vez más icónico de la banda, pues viene a dar la razón a ese discurso de la justicia vengativa y enlaza con la mayor exigencia de Arnaldo Otegi para apoyar a Pedro Sánchez, expresada por penúltima vez después de las últimas elecciones generales.
Nuestro pueblo se merece un futuro de reconocimiento y reparación de todas las víctimas y un horizonte sin presos, refugiados ni deportados políticos. Nuestro pueblo lo desea y es responsabilidad de todos y todas hacerlo realidad.
Bueno, pues mientras Bildu vincula su respaldo al gobierno a facilitar la salida de prisión de los terroristas y la Fiscalía se pone de parte de ellos en un caso tan doloroso como el de Miguel Ángel Blanco, cabe recordar que el Parlamento Europeo declaró las matanzas de ETA como crímenes de lesa humanidad. Los declaró imprescriptibles para que puedan ser juzgados sin plazo y exigió que se aclararan también los 364 asesinatos sin respuesta. Pero recuerda Herrera la frase icónica de Sánchez, que nunca ha explicado sus pactos con Bildu. ¿De quién depende la Fiscalía?
Pues eso. Pues eso, ahora, noticias a las 6:30, un momento.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo. Por chat o videollamada, cuando y donde sea. Con la red de médicos y hospitales más amplia del mercado. Elige DKV Personal Doctor. Acércate a tu oficina más cercana en Madrid o visita dkv.es/Madrid y aprovecha los descuentos exclusivos.
Descubre por qué el atún rojo Fuentes es la preferencia en la alta gastronomía y los mejores chefs. Con más de 50 años de trayectoria en la producción de atún rojo, Fuentes exporta a los 5 continentes, comprometidos con la pesca sostenible y la excelencia en cada detalle. Fuentes, líder mundial en atún rojo.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. Avis. Tu socio tecnológico.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte mil. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós. Ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión para que vivas mejor.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-77-33.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Descubre Zaragoza, la capital mundial de la garnacha, donde cada copa cuenta una historia y cada sorbo es un viaje a la tradición. Pasea por la ciudad de las dos catedrales, donde la majestuosidad de la arquitectura te dejará sin aliento. Y no olvides que aquí, en Zaragoza, fue donde Goya aprendió a mirar. Déjate inspirar por su arte y su legado. Zaragoza, tu próximo destino. Ayuntamiento de Zaragoza.
Ha llegado el momento. Descubre los nuevos SUV 100% eléctricos de Polestar. Polestar 3, el SUV de la era eléctrica, y Polestar 4, el SUV coupé innovador. Disfruta de una experiencia inolvidable en Polestar Madrid. Reserva tu test drive en polestar.com.
¿Te preocupa la calidad de vida de tus padres? Cuideo mejora su comodidad física, mental y emocional con cuidados a domicilio personalizados y de calidad. Cuideo.
Ven al sueño.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresles. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Prepara el futuro en inglés para tus hijos con Vaughan Junior, desde los 10 hasta los 17 años. Ya hemos comenzado. Te esperamos. Entra en grupovaughan.com.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya son las 6:30, damas y caballeros, 5:30 en Canarias, de este día en el que hoy realizamos el programa desde la población madrileña de Villarejo de Salvanés. Todo el equipo hasta la 1:00 en punto de la tarde, en esta deliciosa localidad de las privilegiadas villas de la Comunidad de Madrid. Hablaremos de Villarejo de Salvanés, de su entorno, de la comarca de Las Vegas, de la Alcarria de Chinchón, de todo ello a lo largo de esta mañana, en la que, bueno, las noticias son, ayer no fue un buen día, necesariamente para el gobierno de Sánchez, lo cual a algunos les contrariará y a otros puede que les alivie. Le explicaré por qué, pero antes me gustaría comenzar este resumen de las 6:30, ¿no?, contándoles algo que ya les adelantaba Ángela Sánchez hace un momento, porque por una vez la Moncloa ha hecho lo que se tiene que hacer en aras del sentido común, de la dignidad, de eso que se llama la nación. Bueno, saben ustedes, el próximo día 1 de octubre no es que comience la Navidad en Venezuela solo, no, es que también comienza la presidencia de Claudia Sheinbaum. ¿Quién es? Bueno, va a ser la próxima presidenta de México, la primera mujer en presidir el país, aunque en realidad va a ser una continuidad, un largo brazo de López Obrador, de AMLO, este personaje siniestro, en todo el esplendor semántico del término. En ese presidente populista, sectario, inútil, perfectamente inútil, lúgubre, funesto, todo lo que le quieran buscar, o todo lo que le quieran añadir al término siniestro en sí mismo, porque siniestro también en el sentido izquierdista del término. López Obrador, todo lo que sea diestro, lo demoniza, y no hay tópico demagógico que no abrace con devoción. Y entre ellos, hombre, uno de sus favoritos es la leyenda negra española. Bueno, Claudia Sheinbaum no iba a ser muy diferente, es su continuadora, y entonces esta mujer no ha tenido mejor idea que invitar a España a su toma de posesión, pero no al jefe del Estado, no al rey. ¿Por qué? Bueno, pues porque Felipe VI no se plegó a la exigencia de López Obrador de que pidiera perdón por el oro que los españoles extrajeron de América, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, seguramente españoles que eran de los que son descendientes López Obrador y Claudia Sheinbaum. Pero, en fin, una estupidez de absoluta orfandad intelectual, que lo que busca es el beneficio propio en el fomento del odio contra un país hermano, ¿no? Esta maquinaria política de la izquierda indigenista mexicana. Como si ahora los españoles, pues, empezáramos a decirle a Italia que el oro que los romanos se llevaron de las médulas, que lo devuelvan. Bueno, es una manera de hacer el ridículo. Pero por esta vez el gobierno de España ha estado bien. Porque en lugar de cantinflear, de decir no va el rey, no, bueno, no se preocupen, pero irá un ministro, alguno de estos que no tiene nada que hacer, lo enviamos para allá, y no, dice, mira, si no va el rey no va nadie, en nombre de España. La nota oficial, que es de una contundencia sorprendente para tratarse de estos tipos, dice que el gobierno de España considera inaceptable la exclusión de Su Majestad el Rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México. Por ese motivo, el gobierno de España ha decidido no participar en esa toma de posesión a ningún nivel. ¿Qué es efectivamente lo que hay que hacer? Porque la broma de demonizar a una nación, a su jefe de Estado, por asuntos que nada tienen que ver con los tiempos que corren, eso hay que zanjarlo de una manera drástica. A mí no me cabe ninguna duda que en el gobierno de España hay quienes piensan que efectivamente eso debería ser pan de cada día, Urtasun y cualquier otro de los inútiles que hay ahí. Que sí, sí, están en la cultura de la cancelación, en esas cosas que ahora se llaman políticamente correctas, pero efectivamente no se ha aceptado ni medio desprecio de un partido como el de Sheinbaum y López Obrador, que por cierto están haciendo auténticas barbaridades en México, entre ellas cargarse la carrera judicial. Bien lo saben muchos de los mexicanos que abarrotan, digamos, zonas de Madrid. Que bienvenidos sean. Por cierto, lo de cargarse la carrera judicial es someter la elección de los jueces a votaciones populares para que los lobbies políticos, los narcos, financien bajo cuerda la campaña promocional de un juez para que salga elegido y luego ya saben. El juez se deba en cuerpo y alma a un grupo político o a un cártel de la droga. Bueno, estos son estos siniestros, en todo el tenor, el esplendor semántico del término de siniestro, que han querido hacer un feo rey de España y que, bueno, han recibido una respuesta correcta. Luego dirán, es que a usted nunca le parece nada bien de lo que haga el gobierno. Sí, sí, por ejemplo, esto me parece magnífico. Está bien hecho. El trío de noticias de hoy, yo lo decía a las 6, tiene que ver con la presencia ayer de Rodríguez Zapatero en un acto en el que estaba anunciado y al que acudió, y en el que se atrevió a hablar un poco de Venezuela, pero siempre en el ejercicio de la equidistancia. La equidistancia cuando tú te quieres poner equidistante entre una dictadura criminal y los vencedores de unas elecciones, los demócratas represaliados, porque dices o te crees que tienes que mediar y por lo tanto facilitar, si tú te colocas en el medio, la equidistancia es colocarse al lado, equivale a colocarse al lado de los malos, no oponerse a los malos, no enfrentarse a los malos, es facilitarle el trabajo a los malos, que en realidad es lo que ayer sugirió Rodríguez Zapatero, porque no habló de fraude electoral, no habló de la dictadura y los desmanes antilibertarios de Nicolás Maduro, porque dice que si no lo critica podrá hacer cosas supuestamente buenas, que es facilitar, dejar venir a España a Edmundo González. Él reconoció que medió para que eso fuera posible, y está encantado de haber hecho, que en realidad ha supuesto algo que ha supuesto un alivio para Maduro. Porque la ausencia del ganador de las elecciones le ha ayudado a atornillarse en el poder. Esa discreción, ese no llamar dictadura a la dictadura, es una manera de tener, dice Zapatero, lealtad a Venezuela. Es decir, la política de Rodríguez Zapatero es la política de la resignación, de la aceptación del fraude, la aceptación de la dictadura chavista a cambio de conformarse con poder sacar sin que los maten a los opositores más molestos para Maduro. ¿Qué dirían todos los progres que ahora están bailando el agua al chavismo en Venezuela si en tiempos de Franco alguien se negara a criticar a Franco por lealtad a España? Bueno, pues exactamente eso. Bueno, la diferencia es que el chavismo es una dictadura de izquierdas. Y por lo tanto, cuando es dictadura de izquierdas, es menos dictadura. Y eso les hace ser más comprensivos. Vamos a ver qué más cosas hay. Ayer no fue un buen día para el sanchismo, ya les digo. Y ya nos recuerda alguna de esas cosas Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pedro Sánchez, de hecho, sigue en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde interviene la próxima madrugada. De momento, esta noche ha recibido un premio de la ONU por su defensa del feminismo. Ayer el presidente del gobierno defendió su plan de regeneración democrática, también la solución de los dos estados para el conflicto en Gaza y, por supuesto, sus recetas económicas.
España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas. Y eso con una pandemia, con crisis energéticas, con guerras en el flanco oriental, en Ucrania o también en Oriente Medio, pues evidentemente dice mucho del país.
Sánchez, eso sí, no ha hecho referencia a la retirada de la senda de déficit del Congreso por falta de apoyos, lo que de momento impide que el Gobierno pueda aprobar unos presupuestos diferentes a los actuales, que son todavía los de 2023. En Cataluña, la Generalitat de Salvador Illa celebra el informe del Consejo de Europa que cuestiona las sentencias que obligan a los colegios a impartir al menos un 25% de clases en castellano en Cataluña.
Ayuda a hacer entender que la idea del 25%, digámoslo así, indiscriminado, sin tener en cuenta consideraciones pedagógicas, yo creo que es una mala idea, que no gusta a nadie y que además no se ciña al ordenamiento jurídico español. Por lo tanto, sí, desde mi perspectiva esto ayuda a que las cosas se encarrilen y vayan en la buena dirección.
Es la reacción del consejero de Política Lingüística en RACU a ese informe del Consejo de Europa que señala que establecer un porcentaje mínimo de enseñanza en castellano va en contra de la Carta Europea de las Lenguas Regionales. Es noticia también que Yolanda Díaz ha propuesto retrasar la reducción de la jornada laboral para dar más tiempo a las empresas, especialmente a las pymes. En cualquier caso, la COE sigue pidiendo más tiempo. Los sindicatos empiezan mañana a movilizarse para presionar a la patronal. Antonio Garamendi es el presidente de la COE y ha pasado esta noche por 13.
Por tanto, yo no estoy diciendo que no haya o no pueda haber una reducción. Lo que nosotros estamos diciendo es que tiene que ir desde un plano de reivindicación, por supuesto, sindical, que es respetable, y de lo que se pueda hacer. Y desde luego, por favor, el gobierno que no se meta en esto.
Por cierto, a lo que se abrió ayer el líder del PP, Núñez Feijóo, es a regular la jornada laboral de 4 días semanales en aquellos sectores que se pueda aplicar y siempre consensuado con patronal y sindicatos. Y en el partidazo de COPE, victoria y susto del Real Madrid, que ya mira al derbi, Bruno Casar.
Sí, tuvo un partido cómodo el Real Madrid, que desde el minuto 1 ya iba ganando y alcanzó el 85 con 3-0 en el marcador, pero eso sí, en 5 minutos el Alavés colocó el 3-2 con el que tuvieron que lidiar los de Ancelotti, que finalmente se llevaron la victoria, de la que Mbappé salió con molestias musculares. A priori no revisten gravedad ninguna, estamos a 4 días del derbi ante el Atlético de Madrid. El jueves va a pasar pruebas médicas para descartar en principio cualquier tipo de lesión. Séptima jornada en Primera División, que además ayer nos dejó el Valencia 0, Osasuna 0 y el Sevilla 2, Valladolid 1, tras el que sorprendentemente el equipo andaluz anunció la renovación hasta 2027 de García Pimienta. Hoy turno para el líder, el Barça, que va a recibir al Getafe a las 9 de la noche, después de que el área deportiva decidiera ayer que van a acudir de inmediato al mercado de agentes libres para incorporar a un portero que va a ser suplente de Iñaki Peña y así subsanar la lesión de Ter Stegen. Antes, eso sí, tiempo de juego va a arrancar a las 7 de la tarde con el Girona Rayo Vallecano. De cara a su agenda, anoten que el sábado 26 de octubre a las 9 de la noche se va a disputar el primer clásico de la temporada, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, y esta noche, a la par que la Primera División, ponemos en marcha la Europa League. Se va a estrenar la Real Sociedad a las 9 de la noche, visita al Niza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe y el Andalus Innovation Venture han reunido a startups e inversores muy potentes en la segunda edición del Tren de la Inversión. Una original acción que se ha llevado a cabo a 300 kilómetros hora en uno de los coches de un AVE Madrid-Sevilla. Una experiencia singular que pretende apoyar a empresas emergentes. Esta es una de las acciones que impulsa Renfe desde Tren Lab, su programa de aceleración de startups, con el objetivo de revolucionar el sector de la movilidad con propuestas disruptivas e innovadoras. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Qué es lo que cuenta hoy la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Dos personajes centran las portadas de este miércoles. Uno es Zapatero, que ha hablado sobre Venezuela por primera vez desde las elecciones de julio. Vemos en ABC que el expresidente rechaza reconocer a Edmundo González por lealtad a Maduro. También destaca este diario que Zapatero fue recibido con gritos de traidor y vendido en su acto de ayer Además de admitir su papel de facilitador del exilio en España del líder opositor, El Mundo titula que Zapatero no se atreve con Maduro, se niega a criticar al régimen chavista para seguir como mediador en ese país. Este periódico también lleva a portada al segundo personaje protagonista de hoy, Begoña Gómez. Leemos que el juez Peinado también puede investigarla por apropiación indebida del software de su cátedra de la Complutense. Un nuevo revés judicial titula ABC para Pedro Sánchez, al que además se une el tercer registro de la UCO en la Diputación de Badajoz por el caso de su hermano David. Por lo demás, la retirada de la propuesta de techo de gasto para su votación mañana copa la portada del País, titulando que el gobierno ya negocia con Junts tras frenar la senda presupuestaria, mientras que La Razón apunta a la primera petición del partido independentista, que las comunidades se queden con un tercio de la capacidad de déficit, es decir, que cuenten con 13.000 millones más para poder endeudarse. La no invitación de México al rey Felipe VI para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum y la negativa de España de enviar representación por este desplante es otro asunto destacado en la prensa de hoy. También la muerte de Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella, es pareja de Isabel Pantoja y condenado por el caso Malaya, ha muerto de cáncer a los 76 años.
¿La letra pequeña que dice?
Pues nos quedamos con la advertencia que leemos en El País sobre que el curso escolar ha empezado sin modelos de los exámenes de la nueva selectividad que van a estrenar el próximo junio más de 300.000 alumnos. El mayor cambio en medio siglo de esta EBO para adaptarse a la última reforma educativa, a la LICELA. Dos semanas después del inicio de las clases, la mayoría de alumnos y profesores conocen las líneas generales, como la duración de la prueba, 90 minutos, lo del 10% menos por faltas de ortografía o la reducción de lección de preguntas, pero desconocen los detalles de esa prueba y no han podido ver ejercicios de referencia, algo que, según testimonios de varios profesores, está empezando a generar angustia y tensión entre los alumnos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Eduardo, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Pues mira, sobre la capacidad de ahorro, porque ya roza el 50% el porcentaje de españoles que llega justo a final de mes. Y cuando digo justo, es que no pueden ahorrar ni un euro. Pero es que la mayor parte de la otra mitad no puede ahorrar ni 100 euros al mes. Ahora lo abordamos, pero fíjate, en este contexto en el que cada vez hay que medir todo con mayor precisión, te propongo otra mirada. Hay un factor nuevo y bastante sigiloso, que es internet y tu teléfono móvil. Se llama gasto fantasma. Encendemos el foco y te lo cuento. ¿Por qué hemos perdido capacidad de ahorro? Pues lo hemos tratado muchas veces, ¿no? La vivienda, que el alquiler ha subido casi un 80% de media en 10 años, se dice pronto. Hablábamos hace poco de la cesta de la compra, más de un 30% en 4 años. Es que según el INE, prácticamente el 50% del dinero que entra va para comida y para poder pagar la casa. Ojo, sin contar suministros, teléfono, colegios, moverte por la ciudad, imprevistos que hay que pagar sí o sí porque se te estropea la caldera y tienes que pagarla. Es que de media, es muy importante, insisto, esto de las medias, ¿no? Porque no llegamos a ahorrar ni un 6%, que estamos muy lejos de la media de nuestros vecinos europeos. Bien, pues en este contexto hay un factor silencioso que no tenemos muy en cuenta, pero que representa bastante más de lo que pensamos. Y es que le hemos perdido el miedo al teléfono móvil. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo primero, que más del 80% de españoles compraron por internet en 2022. 2022, que es el único dato que tenemos, ¿eh? Y no me refiero a zapatos, a camisetas, sino a compras integradas en tu teléfono móvil, en tu tablet. Las suscripciones, las de series, las de películas, que sabes que son 10 euros de media. Las de música, prácticamente igual. Pero ahora piensa en la aplicación para entrenar. En la aplicación de tiempo que te bajaste para esas vacaciones porque te decía el tiempo mejor y tenías que pagar 2 euritos, el juego por el que pagaste 3 euros en pandemia, la aplicación para cambiarle la cara a tu compadre. Bueno, conociéndote, ¿tú cuántas suscripciones tienes, más o menos?
Pues tendría que hacer la cuenta, pero calcula 7-8 fácil.
Vale, pues seguro.
Sí, las televisivas,
que además,
de películas, la de claro, Spotify, claro. La de Movistar, sí, bueno, sí, unas pocas.
Pues calcula que además de esas, seguramente tendrás algunas que a las que te has suscrito o algunos juegos y que no te has quitado esa suscripción y que te siguen cobrando automáticamente esos 10, 15 o 5 euros todos los meses.
Sí, sí. Entonces, de media, va sumando poco a poco y ahí están los 100 euros. ¿Sí?
Es que la media española son 5 suscripciones a contenidos. Y claro, tendemos a olvidarlo porque no los vemos. Además, el móvil ha simplificado tanto la compra que muchas veces no somos conscientes porque es un clic. Y ojo, yo no quiero decir que esta sea la razón por la que es más difícil ahorrar, porque eso es responsabilidad de quien nos gobierna. Y tampoco quiero decir que haya que renunciar a la app de música ni de series, sino echarle un ojo. De hecho, tú ahora mismo, y quien nos escucha en su teléfono móvil, puede hacerlo. Se va a ajustes, busca en suscripciones, y ahí le van a salir todas las aplicaciones y todos los cobros. igual se lleva un susto, pero lo bueno es que también cuesta un clic cancelarlas. Así que ahí lo tiene.
Oh, o sea, ajustes tal cual y en ajustes en todo el...
Te vas a suscripciones, sí. Y si no lo encuentras en ajustes, los móviles normalmente cuando estás en la pantalla de aplicaciones, si deslizas hacia abajo te sale una barra en la que buscar. Si ahí pones suscripciones te sale.
Ah, vale, pues ya estoy buscando, vale. Locamente.
Ahí lo tienes. Pues,
del tirón. Mira, gracias.
Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo muy buen ojo para la gente con talento. Le estoy reclutando, señor Clayton. Por si no se ha dado cuenta, yo no estoy hecho para la CIA. Lo que veáis, lo que oigáis, nada es lo que parece.
Sé lo que hago, sé para quién trabajo, ¿y tú?
¡Basta, lo sé todo!
La prueba.
No soy tu amigo. No soy tu aliado, soy tu instructor.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, estreno en 13.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular informándoles del lanzamiento de Home Index, un indicador que nos ayuda a saber lo sostenibles que son los productos que elegimos para nuestro hogar. Atentamente, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Todos los miércoles se escucha en Herrera en COPE la sección El sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. El sector bancario contigo.
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido esta mañana, MJ Navarro? Buenos días.
Hola, Herrera. Mira, no es nuevo, pero siempre que lo dice, pues hace ruido. Voy a empezar por una propuesta, por una idea que ayer de nuevo dejó votando Antonio Garamendi, presidente de la COE, en su intervención en el campus FAES.
Nosotros pensamos que los trabajadores de este país debieran de recibir el sueldo bruto y luego que el Estado le recupere. Porque cuando tú preguntas a alguien cuánto gana, te dice, no, yo gano tanto. Y solo piensa en lo que han visto ingresar en el banco. Y se está olvidando de las pagas dobles, se está olvidando de las retenciones, se está olvidando de la seguridad social. Y si viera que casi es el doble, diría, bueno, espera, ¿dónde va este dinero? Y yo no estoy diciendo que sea esto o no sea esto, pero tendríamos más conciencia ciudadana,
sin ninguna duda,
de reclamar, oiga, ¿usted en qué se está gastando el dinero?
¿Tendríamos más conciencia ciudadana? ¿Sí? No lo sé.
Pues no lo sé.
Es una pregunta que hay que hacerse, ¿no?
Pero no está de más saberlo, ¿eh?
No, desde luego. Por lo menos pasar un mes, aunque solo fuera por esa experiencia, Herrera. Saber exactamente cuál es nuestro sueldo bruto. Bueno, en redes le contestó el economista Julen Boyain. Le dijo, los trabajadores deberían ver lo que producen y compararlo con lo que el empresario les paga. Bueno, fue un éxito este tuit. Lo que pasó en Pantoja, Toledo, todavía hace ruido.
¡Adiós! ¡Madre mía!
¿Qué ha pasado?
Mira que no se ve, Herrera, solamente es el ruido. Un toro del encierro se escapó, rompió las protecciones de seguridad y mató a un hombre y dejó heridas a 3 personas, entre ellas una niña de 4 años. Ya digo que solamente se ve cuando el toro rompe esa barrera. No vemos lo que pasa después, pero solamente este sonido ya nos deja clarísimo el momento de pánico y de terror que pasaron en Pantoja. Bueno, está la investigación en marcha, a ver qué pasó con esa protección que falló. Hay mucho ruido en Almería también, esto te va a interesar. El ayuntamiento de Níjar tiene previsto construir un hotel en una zona muy conocida del Cabo de Gata, en la playa de los Genoveses.
La posible construcción de un hotel en la playa de los Genoveses continúa movilizando a los grupos ecologistas y ciudadanos. La plataforma Genoveses sin hotel ha presentado esta mañana miles de firmas contra su construcción. La plataforma Genoveses sin hotel tiene convocada una manifestación por las calles de Almería para el próximo viernes 27.
Dice el ayuntamiento que lo haría por interés social y hay muchas asociaciones movilizadas. Va a haber, como decimos, además una manifestación y están recogiendo firmas para que esto no suceda. Qué preciosidad de playa es esa, por Dios, es una maravilla.
Una maravilla.
Sí, se murió ayer Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella, y ha dejado Herrera una entrevista póstuma. Se la dio a De Viernes con la condición de que se emitiera cuando muriera. Así que será este viernes en Telecinco por la noche. Se están recuperando algunos momentos que dejó para la historia de la televisión, entre otros este con Jesús Gil.
Digo que en esta vida...
Si me dejan hablar, hablo.
Cada uno, en esta vida, cada uno
tenemos
una maleta.
No, porque ahora me están
dejar hablar,
yo
voy a contestar a todo, punto
señor
por punto.
Muñoz,
no se ponga
un segundo, Juan Luis.
Yo no he firmado nunca un convenio por decreto.
No se dio.
Como tú has firmado 40.
No se dio, no se hizo un convenio.
De eso hablaremos en la guerra.
Seguro que te acuerdas, ¿eh? Porque es que esto fue, vamos, momentazo. Momentazo televisivo, imagínate, choque de trenes en ese momento. Impecable discurso de la actriz Meryl Streep en Naciones Unidas sobre la situación de las mujeres en Afganistán. Y hoy en Kabul, una gata tiene más libertades que una mujer. Una gata puede sentarse en la entrada de su casa y sentir el sol en la cara. Puede perseguir a una ardilla hasta el parque. Hoy en día, una ardilla tiene más derechos que una niña en Afganistán porque todos los parques se están cerrando a las mujeres y a las niñas por los talibanes. Un pájaro puede cantar en Kabul, pero una niña no. Tremendo, bellísimo y al mismo tiempo durísimo. Esta mañana había media alineación del Real Madrid, Herrera siendo tendencia en redes. Vinicius y Endrick, por ejemplo. Vini le entró al jugador del Alavés anoche, Mourinho, con mucha alegría y se mofó del cuarto árbitro. Qué paciencia la de Chendo con este muchacho, la verdad. Y Endrick también por atizarle descaradamente a Mourinho. El entrenador del Deportivo Alavés, Luis Martín Plaza, lo dijo muy educadamente.
Él ha dicho que alguna amarilla que no tenía que haber sido amarilla para ellos, y yo le he dicho que la roja no es que parezca roja. Por favor, es roja. O sea, en otras podéis decir que una amarilla no es roja. Tenemos que jugar los últimos 10 minutos contra 10. Después a lo mejor nos ganamos, nos empatan, nos meten otro gol, da lo mismo, pero tienen que expulsar a ese jugador. O sea, no hay más, es que quiero, vamos, ninguna persona puede decir que no es roja. Y además el árbitro yo lo puedo entender, no lo vea, pero para eso está el VAR. Es roja, es la intención de pegar.
Bueno, pero no pasó, así que ambos jugadores estarán para el derbi. Y una cosita más, nada, un apunte. José María Gutiérrez Guti, que ha pedido disculpas. Sabes que la semana pasada dijo que prefería un concierto en el Bernabéu que un Atleti Rayo, y ha dicho que fue un comentario muy desafortunado, que fue una broma fuera de lugar. Mira, Guti, con no ir a un Atleti Rayo estás más que perdonado.
Quien pide disculpas hay que concedérselas.
Sí, claro.
Claro. Ahora estamos ya en las noticias de las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
Del ganador de 5 Oscar Francis Ford Coppola, director del Padrino y Apocalipsis Now.
Les presento mi plan.
Codicia.
¿Cómo es ser rico?
Familia.
Tendrás que demostrarme que eres digno, hijo.
Corrupción.
Ese hombre es un megalómano.
Poder. Megalópolis. 27 de septiembre, solo en cines.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Mañana abrimos un nuevo supermercado Ahorramás Basic en el número 20 de la calle Manuel Arranz, en el distrito de Puente de Vallecas, en concreto en el barrio de Numancia. Te esperamos para disfrutar de nuestras ofertas y productos más frescos. ¡Ven a conocernos!
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Camino a casa cierra su última tienda y se despide por todo lo alto. Gran liquidación final por cierre hasta fin de existencias. Con precios irrepetibles en miles de artículos de muebles y decoración.
¡Wow!
Camino a casa. Autovía de Barcelona, kilómetro 16. Parque Comercial Camino Real.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate. 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
Silencio. Se juega. Vuelve la acción a Open de España Presented by Madrid. Vuelve el mejor golf en el mejor escenario. Del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Tienes una cita imprescindible con el golf. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tu entrada en accionaopen.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900-102-101.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo.
No, eso no. Mis cachopos en Cachopo and Go Express, Burger, Pollo y Mire Padrino, el italiano, buenísimos, en el mercado de Chamberí.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia.
Mejor precio garantizado.
Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
COPE Madrid.